Calderón, él es abogado y periodista, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un máster en Derecho, en Law, en la Universidad de Yale, y además es jefe del Departamento Académico de Derecho y director de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico. Y acaba de terminar este largo libro que recoge mucha de su experiencia como abogado, como periodista, y obviamente como director de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas. Gracias por estar con nosotros. Yo anoche tuve además el gusto de presentar este libro en la librería El Virrey, y decía ahí que el perfil de Andrés Calderón, que por supuesto es mucho más joven que yo y más talentoso, me hace recordar mucho al mío, porque los dos son católicos, los dos tenemos una maestría en Derecho, no en comunicaciones, sino en Derecho en el extranjero, pero regresamos y apostamos por el periodismo. Él dice acá en el prólogo que es algo en el medio, o sea, entre abogado y periodista. Y ayer compartiste las razones, podríamos resumirlas ahora, de por qué este libro es necesario. Yo creo que es muy necesario, pero ¿por qué escribir este libro? ¿Por qué este libro es necesario?
Muchas gracias, Rosa María, por la invitación y por la presentación de ayer con tus comentarios. Fue una noche, la verdad, muy entretenida. Ojalá que la gente siga subiendo videos y capturas de imagen de lo que fue ayer cuando se pudo llenar el Virrey, que era una de las motivaciones que tuve para escribir el libro, muy personales. Pero más allá de eso, ya en razones, digamos, más transversales. Cuando empecé a hacer esta investigación, hacer ese seguimiento de iniciativas legislativas que afectaban las libertades de expresión y de prensa en particular, me iba dando cuenta que en verdad había una razón subyacente a todo este creciente número de iniciativas. O sea, comparando año a año, cada año el Congreso planteaba más proyectos que limitaban la labor de la prensa o castigaban de alguna manera a periodistas. Y entonces pensé que había que contar esa razón subyacente, ¿no? Y la razón subyacente, de alguna manera, está reflejada en la carátula del libro, en esta naranja, porque hubo una actitud vindictiva de Fuerza Popular hacia un actor que ellos identificaban como responsable de haber perdido las elecciones de 2016, ¿no? A los medios de comunicación. Y luego el libro ya cobra vida propia, empiezan a ocurrir un montón de sucesos impronosticables, ¿no? La disolución del Congreso, vacancia, renuncia, nuevas elecciones, teorías de fraude electoral, no se proclamaba el presidente. Y entonces el libro acompaña todas estas relaciones tensas, a veces de odio, a veces extrañamente cariñosas entre medios de comunicación y actores políticos, y cuenta esa parte de la historia que todos hemos vivido, pero que hay algunos episodios que ocurren tras bastidores, ¿no?
Yo recomiendo mucho el libro porque está muy bien escrito, pero además porque hay un buen mapeo, un muy buen mapeo, de los proyectos de ley, algunos convertidos en ley, e incluso declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, un buen mapeo de todos los proyectos de ley presentados en el quinquenio, incluso los que venían un poquito de atrás y los que se han presentado en los últimos meses, para tratar de evitar por todos los medios que el público esté adecuadamente informado. ¿Qué peso ha tenido en esto la Clínica de Libertades Informativas que manejan en la Universidad del Pacífico? El público en general no conoce ese tipo de iniciativas. Me gustaría hablar un poquito de esto, porque ese trabajo está reflejado acá.
Sí, desde la clínica, dentro de las labores que hacemos justamente para defender la labor informativa, está identificar justamente estas iniciativas que, si es que llegaran a una instancia de derechos humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podrían ser declaradas contrarias a la convención. Entonces, utilizamos ese parámetro. Nuestro parámetro es un test de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que estas limitaciones tienen que ser legales, necesarias y proporcionales, ¿no? Y entonces hacemos ese filtro de todas las iniciativas legislativas que han ocurrido, y lo seguimos haciendo, de hecho, o sea, lo hicimos durante estos 5 años y parte de eso está reflejado en el libro, pero lo continuamos haciendo, y vimos que, y esto es algo que conversamos ayer, que hay una tendencia legislativa cíclica en el Perú a revivir iniciativas que ya han sido o en algún momento declaradas inconstitucionales o contrarias a la convención, o que la sociedad civil advertía que en realidad era una restricción totalmente descabellada a la capacidad de informar, ¿no? Para dar solamente dos ejemplos, ¿no? En el último Congreso se trató de revivir esta iniciativa para obligar a la colegiatura de periodistas para ejercer el periodismo, con lo cual tú, Rosa María, y yo en los tiempos que hice no hubiéramos podido trabajar en esto, ¿no? A pesar de que hace 30 años la Corte Interamericana ha dicho que eso es contrario a la Convención, ¿no? Y el Tribunal Constitucional también lo ha dicho. Luego ha habido iniciativas legislativas que han intentado castigar a los periodistas que difunden información obtenida de videos o audios de conversaciones privadas. Lo hizo Velázquez Quesquén hace varios años, lo hizo Becerril hace unos pocos años. Hoy el Congreso intenta castigar la difusión de información vinculada a los procesos de colaboración eficaz, ¿no? Entonces, tanto repetimos esto que creo que ya había la necesidad de dejar algún tipo de testimonio para señalar justamente los errores repetitivos de nuestro proceder político.
Ahora, para que se calmen todos, antes que decir, claro, es un libro de crítica al Congreso, no se equivoquen, porque el libro también contiene, y eso es muy importante, una crítica a la conducta de los periodistas y de las empresas periodísticas sobre sus deberes éticos y sobre la ética que tiene que regir, porque Andrés también es miembro del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, y de lo difícil que es, en el fondo, poder hacer cumplir estándares éticos en los medios de comunicación peruanos. Es muy difícil. Y yo quisiera que nos hables un poco sobre eso a la luz de la última campaña, que tantos dilemas éticos ha planteado, ¿no?
Sí, nuevamente, ¿no? Los problemas en la vida política, pero también en la vida mediática, son cíclicos, y en la última campaña vimos el cambio de la dirección periodística del conglomerado televisivo más importante, ¿no? De Canal N y Canal 4. Y el libro cuenta la historia de adentro, de cómo se produce tanto esta salida como las decisiones que toma el nuevo director periodístico, Gilberto Hume, que generan tensiones con la gran mayoría del equipo periodístico que trabaja en el canal. Las personas con las que converso, algunas ya no trabajan en ese canal, otras siguen trabajando en ese canal, pero no solamente ese canal, también tocamos decisiones controversiales que se adoptaron en Latina, en RPP, en el grupo de diarios El Comercio, y preocupaciones que casi siempre seguían un patrón, ¿no? Eran periodistas que reclamaban porque no se estaba dando una cobertura objetiva a la campaña, riesgos que ellos mismos enfrentaban, sentían que sus reporteros que cubrían los mítines se ponían en peligro porque constantemente les reclamaban, oye, ustedes están tergiversando la información o no están transmitiendo los mítines de Pedro Castillo, le están dando toda la cobertura a Keiko Fujimori. Al punto que incluso en un medio de comunicación le reclaman al director y le dicen, oye, no estamos cumpliendo con los principios rectores de nuestra casa televisiva. Y creo que, digamos, no es el único episodio en donde hacemos una mirada introspectiva, un poco crítica de la prensa. También hablamos de este famoso reportaje de la DEA del 2016, también hablamos del tema de la relación entre prensa y fiscales a raíz del caso Lava Jato. O sea, que hay, creo que, un ejercicio colaborativo, porque muchos periodistas, creo yo, con bastante generosidad conversaron conmigo, y en estos diálogos se daban cuenta de que habían decisiones que estaban reñidas con la ética y que no estaban sirviendo al principal objetivo, que es su público, sino en algunas ocasiones a intereses de los dueños de los medios de comunicación o de los directores de estos medios de comunicación alineados con el designio de los dueños, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que yo siempre explico esto y a veces es difícil de entender. Yo aquí trabajo en una radio pastoral. Tú sabes, Abel, yo les contaba que a nosotros no tenemos mermelada porque nos auspicia la Divina Providencia, nos auspicia Dios. porque si no, este programa no podía salir al aire, ¿ya? Y todos se reían, pero es verdad, nos auspicia la Divina Providencia. Entonces, pero sin embargo, este sí es un tema central en la crítica que justifica los proyectos de ley, ¿no? Reciben mermelada, y hay un capítulo especial sobre la ley mermelada y lo demás, pero al mismo tiempo, los periodistas, en algunos casos, y las empresas periodísticas, en muchos casos, han justificado esta crítica con su conducta, sobre todo en las campañas. Entonces, hacer este balance, ¿no es cierto?, termina siendo como un funámbulo Andrés Calderón, porque tiene que hacer un balance, y lo dice en la introducción, aquí no hay santos, ojo, ¿eh?, ni mártires. Este es un balance sumamente complicado. ¿Cómo has hecho para manejarte en el mundo de los todos somos pecadores?
No sé si habré tenido éxito, pero he intentado, digamos, diversificando las fuentes con las que conversabas, ¿no? Creo que algunas personas ya se adelantan y decían, oye, ¿por qué saca naranja? Eso quiere decir que es un libro antifujimorista. Le digo, en verdad es un libro de narración de hechos, ¿no? Y los pecados del fujimorismo están narrados ahí porque son así, ¿no? Y no solamente son pecados desde la perspectiva mía o del lector, sino de confesión. O sea, he conversado con varios legisladores de Fuerza Popular, asesores de bancada de Fuerza Popular. Intenté conversar con Keiko, no lo logré. A pesar de que hasta le había ofrecido una entrevista que iba a salir publicada en un medio, pero esa diversidad de fuentes, conversar con distintos periodistas de distinto tinte, ¿no? Pude conversar, por ejemplo, con los directores de casi todos los medios del Grupo de Comercio. Conversé con Cecilia Valenzuela, con Gilberto Hume, con Aurelio Arévalo, ¿no? Y a pesar de que el libro de alguna manera refleja estas críticas que sus propios periodistas que trabajaban en estos medios están trasladando y que trato de reflejar a través de datos objetivos, decir, ok, acá faltó esta información, tenían esta información y decidieron no transmitirla, decidieron no cubrirla. Creo que esas conversaciones ayudan a que el lector tenga esta mirada, digamos, 360 de algunos fenómenos, ¿no? No solamente de la mía y no solamente de los que obviamente van a criticar o a un medio o a un actor político. Ellos, los criticados, también tienen voz en este libro, ¿no?
Claro. Ahora, hay una paradoja en este libro, si uno lo ve en la línea del tiempo, que es bien interesante, ¿no? O sea, política está con K acá por algo, porque Keiko Fujimori y su agrupación política son protagonistas centrales en muchos episodios, casi en todos los episodios, además. Pero fíjate que lo que se prueba en el libro son la cantidad de amenazas que hay a la libertad de prensa en el quinquenio 2016-2021 desde la bancada del fujimorismo, tanto en el Congreso disuelto como en el que lo sustituye. Amenazas constantes, ¿no es cierto? Pero llega el 2021 y hay que decir algo además. Esas amenazas constantes son contra el Grupo del Comercio, porque Keiko Fujimori considera internamente que ella pierde las elecciones por el Grupo del Comercio, porque el Grupo del Comercio no la apoya, no le da la plataforma.
Me consta, además, porque en esa época, post-elecciones, yo todavía trabajaba en el comercio, el director era Fernando Berkemeyer, y sabía yo ya de que expresamente había pedido la cabeza de Fernando Berkemeyer y Clara Elvira Ospina.
Sí, claro.
Post-2016-2017, ¿no?
Siempre piden alguna cabeza, me van a decir a mí. Pero, el asunto es este. Durante 5 años, o por lo menos durante los 4, 3 y medio que tiene el Congreso una bancada poderosísima, no hay, digamos, año que no hayan 3, 4, 5 proyectos de ley para tumbarse de alguna manera al comercio. Hay proyectos con nombre propio contra el accionista mayoritario José Graña, con nombre propio, ¿ya? Y luego llega el 2021 y es ese mismo grupo el que es el más atacado durante 5 años por Keiko Fujimori y el fujimorismo, el que hace explícito su apoyo a Keiko Fujimori, sin importar los 5 años anteriores. Es algo fascinante, ¿no? Como tú dices, hay un síndrome de Estocolmo también acá, hay un mal capítulo sobre eso. O sea, ¿cómo es que durante 5 años este grupo político ha tratado de tumbarse las libertades fundamentales? Además, lo ha dicho con nombre propio en algunos casos. Les vamos a quitar su mermelada, malditos, ¿ya? Obviamente el tema publicitario no le hace mella al Grupo del Comercio, por si acaso publicidad estatal, pero en fin. Y luego vienen las elecciones, votan a Clarelvira Ospina de la peor manera. Yo sostengo que es por las gallinas. Tú dices que eso está en duda en el libro, pero estoy segurísima que es por las gallinas, porque es el mismo caso que Laura Puertas. En el caso, no lo conté ayer, pero el caso de Laura Puertas fue que el noticiero, no es que Laura diera la orden, el noticiero sacó a Ollanta Humala llevando a sus hijos al colegio el primer día de clases y salía cargando a su bebito. Ojo, también sacó llevando a sus hijas al primer día de clases, pero la pataleta de los dueños era que habían humanizado a Humala, que era un monstruo, ¿verdad? Igual, las gallinas, no hay nada más puro que Castillo y sus gallinas. Entonces, inmediatamente hay una acción efectiva que viola los principios rectores del Grupo del Comercio, los viola directamente, persigue a sus propios periodistas internamente y les coloca un director que tiene instrucciones muy claras y muy precisas de hacer que Keiko Fujimori gane las elecciones y que luego de las elecciones compra la tesis del fraude, el criptoanalista y todo lo demás. ¿Cómo se explica eso? Eso es una cosa bien difícil de entender.
O sea, creo que la segunda vuelta del 2021 nos puso a todos en un dilema terrible, ¿no? Y yo nunca he sido de los que juzga a quien votó por Keiko o quien votó por Pedro Castillo. No, o sea, no, claro, o sea, escoge tu veneno y inyéctatelo, sí, ¿no? Inyéctatelo y trata de sobrevivir. Y yo creo que los medios se enfrentaron a esa situación con una mirada torpe. Si tengo que escoger entre los dos, puedo eventualmente hacerlo, ser transparente y decirle a mi audiencia, miren, estamos ante una decisión difícil y en esta decisión difícil vamos a apoyar a tal, pensamos que es tal, pero yo voy a seguir haciendo mi labor informativa, no voy a dejar de transmitirte los mítines del otro candidato, no voy a dejar de entrevistarlo, no voy a tergiversar y cambiar hechos de lo que están ocurriendo, y sobre todo no voy a santificar a esta otra persona.
Claro.
Que su pasado está allí, ¿no? Y es reciente, y se le ha jurado conmigo. Eso hasta incluso hubiera sido visto como un gesto de grandeza. A pesar de que me atacas, creo que eres el mal menor. Ya, pero eso no hicieron los medios de comunicación. Porque tú mencionas, creo, con los ojos de cualquier persona razonable, que el Grupo del Comercio hizo explícito su apoyo hacia Keiko Fujimori. No fue explícito. O sea, no, para nosotros nos dimos cuenta de que era explícito, pero nunca lo dijeron. Y eso es algo
No es el New York Times, así es. O sea, el New York Times le dice a sus lectores, vamos a nosotros apoyar al señor Biden en su editorial.
Uh-huh. No en la parte informativa, claro.
Todas las actividades de Trump. Y está clarísimo que además, si hay un sesgo, porque a veces es inevitable, está claro cuál es, sin discusión. Claro, lo que pasa en el Perú es que te quieren decir que eres imparcial cuando no lo eres. Ese es el problema. Uh-huh. Y además hay que decir algo que es bien importante. Algunos medios, y la audiencia también, no entiende la diferencia entre neutralidad e imparcialidad. Yo siempre lo explico acá, nosotros no somos neutrales. Y este programa no es neutral, intenta ser imparcial, es una aspiración porque nos equivocamos, pero intentamos, tenemos la voluntad de ser imparciales, yo no les digo por quién votar, pero no pretendan, frente a un programa económico que me consta que es el hambre para todo el país, que no se los vaya a decir. Yo no puedo ser neutral frente a ese programa. Señores, esto causa hambre, o sea, no hay discusión, ¿ok? Y ese es el problema que yo creo que estos grandes medios no terminan de resolver, pese a que reconocerle al Grupo del Comercio que tiene algo que muy pocos tienen, que es un código deontológico. Uh-huh. Y es un buen código, además.
Sí, y tanto es así que los periodistas del Canal 4 utilizan ese código para reclamarle a su director y le dicen, oye, no estamos cumpliendo el código. Algo alucinante, hay una conversación privada que por ser un tema de interés público está difundida en este libro. Se ven esa bronca muy fuerte que alcanza, creo yo, su pico máximo el día de el cierre de campaña de la segunda vuelta, ¿no? Que cuando, a pesar de que RPP, Willax estaban transmitiendo a pantalla partida el mitin de cierre de Keiko y el mitin de cierre de Pedro Castillo, Canal N decide no hacerlo. Y ahí se cuenta un poco esa tensión que creo que, en las palabras propias de los protagonistas, se explica un poco mejor esas dificultades a las que uno se enfrenta. Creo que hay otros medios que también abordaron ese dilema. O sea, como nunca, por ejemplo, Latina y RPP sacaron comunicados editoriales, que no era algo para nada común, con un poco de rubor, no terminan diciendo estoy a favor de tal, transmiten su apoyo a algunas ideas y la mayoría de estas ideas eran más cercanas a Keiko que a las de Castillo.
Obviamente. ¿No?
A buen entendedor, pocas palabras, por último, ¿no? Pero
porque además hay un, digamos, hay que decirlo con claridad, ¿no? Si lees el ideario programa, está claro que la libertad de prensa, en un régimen en el cual Vladimir Cerrón hubiera sido presidente y hubiera contado con amplia mayoría parlamentaria, la libertad de prensa tal como la conocemos desaparecería, pero lo dice claramente, él no miente, él nos dice lo que piensa, o sea, y creo que eso hay que agradecérselo porque es muy honrado en decir que la libertad de prensa tal como la conocemos no existiría bajo un régimen de Vladimir Cerrón. Sino en eso muy transparente. Entonces, claro, tenemos derecho también a defender lo que creemos es lo mejor para el público, el derecho a tener una sociedad que tenga libertad de prensa porque es una de las expresiones democráticas. Hasta ahí, sí, yo creo que es completamente legítimo de un medio defender la razón de ser de su existencia. Pero lo que tú no puedes es mentir, ¿no? Uh-huh. Y creo que el punto más bajo es el criptoanalista, ¿no? Ya eso era. Porque también hay detalles en el libro, ese tipo de incidentes, pero también lo que nosotros llamamos, riéndonos en 2011, el efecto las divas del pop. No sé si te acuerdas que estaba juramentando en un evento enorme, Humala, comprometiéndose con la hoja de ruta. Habían votado ya Patricio Montero de Canal N, había otro director cuyo nombre felizmente no recuerdo, y está en plena juramentación y Humala se convertía pues al, no al liberalismo, pero se convertía por lo menos al libre mercado, ¿ya? Y de repente el conductor dice, bueno, y ahora nos vamos con nuestro reportaje de las divas del pop. ¿Qué pasó? ¿Por qué me sacaste del aire? Es lo que cuentas de la pantalla, desaparecer.
Sí.
Personaje, situación, es también tomar una decisión editorial equivocada. No puedes desaparecer la realidad, ¿no? Sí.
Un pequeño episodio que solamente lo vamos a mencionar como trailer es que se pueden enterar en el libro de una oportunidad desperdiciada para entrevistar a Pedro Castillo en los últimos días de la segunda campaña. Hay una decisión de alguien de decidir cortar un enlace que tenían en ese momento en vivo con Pedro Castillo. Y cuando entrevisto a la persona que toma la decisión me dice, no, yo no lo he hecho, pero luego corroboro con otras dos personas y me enseñan incluso una conversación interna y confirmo que sí, que tomaron la decisión de desaparecer a Pedro Castillo de la transmisión en ese momento, ¿no? Y creo que esto nos da cuenta de esa sensación que existen en algunas personas, en puestos de dirección o en puestos de propiedad de algunos medios de comunicación, que se puede manipular al público a través de la labor informativa, a través de justamente estas decisiones en las que dejo de informarles y que al final uno se termina enterando, ¿no? Como tú bien cuentas, o sea, ya hay protagonistas al interior que eventualmente pueden contar eso. Agradezco a quienes me ayudaron a contar y a narrarlo en el libro. Pero además el público es inteligente, ¿no? El público se da cuenta y creo que eso pasa factura. Y a mí me asusta un poco que el legado de esta campaña también sirva como excusa para más atropellos. Creo que ya le está sirviendo a Pedro Castillo, a los de Cerrón, a los políticos que dicen que cada rato se victimizan y cada vez que sale algo de la prensa, es la prensa, la misma prensa que sostenía la teoría del fraude y que no quería reconocer la voluntad popular, es la misma prensa que ahora me quiere sacar, ¿no? Entonces, lamentablemente le han dado la excusa, no justificada, la excusa para deslegitimar las acciones de la prensa vigilante, ¿no?
Así es. Y sobre el tema de la autocensura, yo siempre digo que así como nos tenemos una relación, digamos, tensa con los políticos, también tenemos una relación difícil con los dueños. Por más inteligentes que sean, por más periodistas que muchos sean, porque muchos sí lo son, al final prima un interés económico. Y ese no es el interés del periodista. El interés del periodista es descubrir y difundir la verdad al máximo de sus capacidades. No llegas a la verdad absoluta nunca, pero difundir con veracidad, ¿no? Y uno de los problemas más graves que está en el libro, en distintos capítulos, es el tema de la autocensura. La del periodista que dice, no puedo decir esto porque me quedo sin trabajo. Y hay una frase con la que empiezas el libro de Rebelión en la Granja, que la discutimos ayer, que es genial, de George Orwell, que dice lo siguiente, escuchen bien todos, no es que esté prohibido decir esto o aquello o lo otro, sino que no se hace. Nadie te lo prohíbe, solo que no se hace. O sea, hay un pacto implícito de que eso no se hace. No humanizo a Humala. No. No humanizo a Castillo. Eso no, o sea, nadie te lo ha prohibido. Pero si lo haces, atiende a las consecuencias. Entonces, el mensaje que queda para los que quedan es que pueden perder su trabajo si dicen la verdad. Es terrible.
Ese pasaje de la introducción de Rebelión a la Granja tenía otra oración que era la que está discutiendo. ¿Cuál uso en la introducción del libro? Que dice, lo siniestro de la censura literaria en Inglaterra es que en su mayor parte es voluntaria, sin necesidad de prohibición oficial. Varias conversaciones que están en el libro con varios periodistas, varios de ellos también lo hicieron on the record y les agradezco mucho que lo hayan hecho así, comentan que parte de las discusiones fuertes que tenían en sus medios era escoger a quién entrevistaban y de personas, reporteros, diciéndoles, oye, esta persona no está vetada, ¿no? Está bien que podamos llamar. ¿Podemos llamar a alguien de izquierda o voy a ser yo el chivo expiatorio de esta tremenda metida de pata, ¿no? Cuando llegas a ese tipo de preguntas, es claro que no sientes que vas a hacer bien tu trabajo, ¿no? Y muy probablemente no hagas bien tu trabajo porque, nuevamente, ya no estás buscando honestamente la mejor información para tu público. Estás buscando aquella información, estás tratando de balancearte entre dar buena información al público, pero no molestar al jefe. Y por eso puedes terminar aceptando que te sienten a un criptoanalista para una entrevista, o entrevistando a gente Raffo, que solamente... Además. Claro, que además trae Carlos Raffo.
Que lo trae Carlos Raffo.
O a gente, por ejemplo, conversaba con gente de RPP y me decían, todos coincidían en este error. Ellos decían, esto sí fue un error nuestro. En algún momento de las marchas del fraude, invitaron a Vania Tais, ¿no? Y ahí la conocieron, y esta señorita es espeluznante en lo que transmitía puro odio, griterío, no razones, ni siquiera escuchaba lo que le estaba preguntando el periodista, y ellos dicen, ahí metimos la pata tremendamente por esta falsa idea de hay que escuchar simplemente a los dos lados a pesar de que un lado te esté mintiendo, ¿no? Y darle tribuna a alguien que te va a mentir y que tú ya sabes que te va a mentir y ni siquiera corregirlo en ese momento es faltarle al respeto a tu público, ¿no? Y creo que de eso también hay unos cuantos pecados que están recogidos en el texto, ¿no?
Pecados y escándalos, además. Abel, no sé si tenemos alguna pregunta del público, pero yo les cuento que anoche, yo esperaba que llegara pues la resistencia, ¿no? Había ido bien guerrera yo, pero no llegaron, pues, y así no vale, pues, uno va a estas cosas para que le insulten y no llegan. Uno solo del público nos preguntó, ¿y este libro es sobre los caviares, no? Y yo, sí, hablan de mí, es un libro caviar. Así que, fue una pena, el Virrey estaba repleto, pero debió haber ido la resistencia, digamos, porque ahora ya, si no van a insultarte, como que la cosa pierde brillo, ¿no? Entonces esperemos que se presenten pronto.
Sí, ojalá, a ver, alguna pregunta del público. Ojalá que haya otro espacio para volver a invitarlos a ellos.
Claro. Abel.
La violencia que existe ahora contra los periodistas es cómo manejarla, ¿no? Porque la violencia viene de las autoridades y viene también de grupos pequeños o también de personas que se les ha dejado, se les dice a cada rato, y los políticos han repetido de ambos lados, de la ultraderecha y de la ultra, han repetido mentira tras mentira tras mentira, y mucha gente se cree, ¿no? No sabe que el reportero es una persona que gana un sueldo, que es como el terminalista de un banco, ¿no? El cajero, le insultan a él y él no tiene nada que ver, ni puede hacer nada. ¿Cómo claro. manejar eso?
Qué buen tema, porque en otros países en donde se trabaja protocolos para garantizar la seguridad de los periodistas, una de las reglas máximas es que el compromiso para la seguridad de los periodistas tiene que venir de la autoridad política máxima. Y desde ahí bajar en cascada. El policía, el jefe de la policía, el Ministerio del Interior, no van a adoptar medidas para asegurar, garantizar la integridad de los periodistas, si es que el jefe máximo no se come el pleito, ¿no? Si no dice, oye, respetemos la labor de estas personas. Entonces acá lo que tenemos es el sentido inverso, ¿no? Un político que asusa y que constantemente lanza diatribas contra los medios de comunicación, contra reporteros y reporteras, y obviamente, digamos, los agentes de seguridad no cumplen a cabalidad su labor, no sienten que sea una prioridad, y más bien son los simpatizantes de ese partido político, el partido oficialista, los constantes agresores, ¿no? Y si no hay ese cambio de chip en la cabeza, que no sé, lamentablemente no sé si ocurra, digamos que vamos a seguir viendo lamentablemente estas escenas de riesgo, ¿no? Por lo tanto, también es tanto más importante que sigamos denunciándolas, que sigamos haciendo bulla, que los medios de comunicación denuncien constantemente y que reclamen acciones más específicas de policía, Ministerio Público, Ministerio del Interior.
Claro, porque en este momento, digamos que hay tres fuentes de ataques verbales y físicos a los, yo diría cuatro fuentes que son importantes. La primera son portátiles de partidos políticos, y lo hemos visto hace unos días en la puerta del Congreso, con una portátil de Perú Libre, le rompieron los lentes, le rompieron la cámara, arrastraron una reportera por el piso por los pelos. O sea, hay una violencia física ejercida por portátiles. Ese es, y podría ser de otros grupos políticos también. Luego tenemos una violencia verbal de los líderes políticos, y la hemos visto en campaña. Y yo voy a decir una cosa que de repente les molesta, pero hay una particular, ¿no es cierto?, agresión a las mujeres periodistas. O sea, pero bien clara. El ministro de Justicia que acaban de nombrar, ¿no es cierto?, ¿a quién insulta? A Mónica Delta, porque tiene pecas. O sea, así de absurdo, ¿no? Tus pecas no te dejan ni pensar. Entonces, hay un componente de género en la agresión verbal de políticos a periodistas mujeres, porque no las soportan, no soportan que una mujer pueda tener una opinión.
Es el machismo, ¿no? Que está ahí, machismo, pero que sale a flote.
Pero sale a flote tremendo, ¿no? De repente ustedes no lo sientan, no se molesten conmigo, pero es de verdad. Entonces tenemos violencia física de portátiles, violencia verbal de líderes políticos, este acoso a través de la legislación que tú planteas, y también el acoso en redes. Me estaba olvidando de eso. Acá hay todas las guerras de trolls, están narradas en este libro, que son anónimos, en teoría, pero que responden a un patrón de conducta, a una dirección y en muchos casos a una remuneración organizada desde los partidos políticos, no solamente para atacar al opositor, sino para atacar a los periodistas con el objeto de desprestigiarlos de manera personalísima. Y bueno, como no tienen muchas cosas que decirte, también en el caso de mujeres, es básicamente atacar el cuerpo de las periodistas mujeres. El color de piel, el color de pelo, el ancho de tu cadera, el ancho de tus piernas, tu cuerpo como objeto de guerra organizado por equipos de trolls. Y eso se narra, ojo, en todos los partidos políticos. Esa es la otra vertiente, ¿no?, de los ataques. Sí. Y esto de los trolls es muy interesante. Yo me había olvidado de algunos personajes del Congreso anterior, el coreano, Jibaja, todos estos que organizaban granjas de trolls y que se acusaban y le decían al gobierno, ustedes también tienen una granja de trolls, le decían a Kuczynski, ahí le tomamos el pelo a Godoy. Entonces, claro, han encontrado en las redes sociales un campo de batalla que yo creo que es de verdad, inocuo para el prestigio de un periodista, porque si no, que me lo digan a mí. Millones de insultos, pero no miles, millones de insultos si lo sumamos en los últimos 5 años, y acá sigo. ¿Cómo analizas esto, no? Estas portátiles anónimas, me estaba olvidando de mencionarlas, es una parte central del libro.
Tú sabes que mientras hablábamos de este tema en la presentación de este capítulo del Troll Wars, ¿no?, en el que se narra cómo se gestan estos trolls, cómo los propios asesores parlamentarios saben que ellos tienen que crearse cuentas anónimas para atacar, salvo que tengas ya un level de asesor alto, salvo que seas ya un Jibaja, un Robinson, ahí sí puedes darle la mecha directamente al periodista o al político opositor. Pero hay un paralelo entre estas decisiones de los funcionarios que en ese momento trabajaban en el Congreso y los chats que se daban, que están revelados ahí, ¿no?, que entre parlamentarios de Fuerza Popular, en donde constantemente dicen, oye, hay que atacar en las redes, hay que dar la batalla, pero por cuentas de terceros, pero no con nuestros nombres, ¿no? O sea, es como que ya...
Mira, Ciro dice ese, por sí. Tercera vía.
Sí.
O sea cobardía total,
era,
¿no?
Era tan claro que esto ocurría, ¿no? Y era tan claro que era parte del trabajo de los asesores. Algunos de ellos me confesaron, no me dijeron, no me autorizaron a decir sus nombres, obviamente, pero sí me contaron esto ocurrido, ¿no? Alguno hasta me mostró su cuenta troll, ¿no?, que tenía. Pero eso es algo que creo que se normalizó tanto que no me sorprendería que siga existiendo. Me acordaba...
No, existe todos los días, te digo, yo bloqueo, pero...
Claro, pero me acordaba de algo... que dice Guido Bellido en una conferencia de trabajadores, ¿no? Hay que dar la batalla en las redes sociales, todo compañero y compañera tiene que crearse una cuenta en Twitter, ¿no? Y él es casi un troll también en Twitter.
No, mira, es como, hay que decir, ahora, es un fenómeno internacional. Donald Trump era el más troll de todos los tuiteros del mundo, tan es así que Twitter lo saca de las redes sociales, de su Facebook también, y él ha creado su propia red social, ¿ya? Pero el punto es señores políticos, la batalla no está en las redes sociales. Ahora, tan es así que tenemos hace unos ya 4 años, me parece, este fenómeno de piquetes, ¿no es cierto?, de scratch, que son supuestamente espontáneos, y de espontáneos no tienen nada, ¿no? Son bastante más orgánicos de lo que uno podía creer. Y son como un ecosistema, pero sí van a cara descubierta porque no hay sanción por ahora. Y se presentan en las puertas de medios de comunicación. Yo a La Resistencia, la primera vez que la he visto en La República, ¿no? Después en el IDL, que me queda muy cerca, caminando, ¿no? Después en la presentación de un libro con Gustavo Gorriti. Entonces, este también es otro fenómeno que busca amedrentar periodistas. Francamente, dan risa, ¿ya? Porque no amedrentan a nadie. pero sí generarte una situación incómoda, ¿no? Y ese es un fenómeno nuevo, creo que también está colocado en el libro.
Sí, pero a mí sí me preocupa el efecto intimidante, ¿no? Porque,
claro.
Porque igual, o sea, es cierto, o sea, a ver, la valentía de un periodista es un elemento casi inherente, pero no debería ser una obligación, ¿no? O sea, una persona no debería soportar amenazas de muerte, burlas a su apariencia, insultos, fotografías, este tipo de acoso no debería ser parte del día a día. Y hay personas que sí sienten ese temor, porque no están seguras de si realmente van a tener la protección, no están seguras si tal vez tienen la presencia mediática tan importante como para que sea demasiado peligroso o costoso atacarlos. Reporteros con los que he conversado y que han narrado en el libro sí sentían ese temor en algún momento. También he tenido oportunidad de conversar con gente que, sobre todo periodistas mujeres, que me dicen, decidí apagar esta cuenta de red social porque ya es demasiado. Ahorita, justamente, las periodistas mujeres, que creo que han sido las que más han alzado la voz con el tema de Andy Polo, están siendo atacadas por cobardes, ¿no? Por personas que no son capaces de dialogar y entender el justo reclamo que ellas están planteando y tratan de intimidar.
Pues.
Claro.
Siempre, ¿no?, les explico, los desapareces, y no hay nada peor que un troll desaparecido, porque un troll desaparecido no sirve para nada. No sirve para nada, ya no puede hacer su trabajo. Entonces lo deja sin trabajo. Terrible, qué mala soy, los dejo sin trabajo, pero ¿qué hago? Ahora, a veces sí los pongo en exhibición, porque hay algunos que son, francamente, bueno, súbanme el nivel, páguenles un poquito más. O sea, ¿cómo es posible que uno te diga rata de cuatro patas? Pues no sé qué bruto, es rata de dos patas, no rata de cuatro patas, por Dios. No vayan a la escuela de troll.
Una rata cualquiera.
No, troll no es cualquiera, pues, ¿qué está pasando acá? Súbanme el nivel.
Me has hecho recordar que mi gerenta de marketing no oficial, que es mi hermana, Nadia, es que hacía campaña por todos lados del libro, me mandaba cada cierto tiempo comentarios de respuestas de gente insultando, ¿no?
Claro.
Y ella obviamente siente un temor natural, ¿no? Y ella me dijo, oye, la presentación del libro, ¿y será seguro? ¿Y mis papás cómo vamos a hacer, no? Entonces, claro, yo también estoy curtido porque felizmente ejercí periodismo, me rodeé de gente que me enseñó, ¿no? Y me endureció la piel, y a mí no me causa nada ese tipo de agresiones, pero lamentablemente hay personas que sí, ¿no? Y que es natural y que es normal, ¿no? Hace poquito hemos visto que una cantante de salsa ha anunciado que se va a retirar del mundo musical por amenazas muy muy certeras, muy 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 inminentes a su seguridad, ¿no?
Claro.
Este ambiente, o sea, esto es una de las cosas muy preocupantes, que estamos pasando del discurso violento a la amenaza y a la agresión. Nos estamos acercando a niveles de otros países que ya han pasado por esto,
sí.
Y que en el Perú no ocurría en muchos años, ¿no? O sea, estamos acercando a niveles de agresión como los de México, como los de Colombia, que han sufrido un montón, donde todavía hay zonas donde el periodismo no se puede ejercer.
Zonas silenciadas, ¿no?
Zonas silenciadas.
Como dice la relatoría de la OEA para la libertad de expresión, zonas silenciadas. No se informa nada porque si tú entras ahí te matan. Entonces, claro. Nadie sabe lo que pasa ahí. Qué terrible, ¿verdad?
Y la libertad de prensa es finalmente un buen indicador del nivel de madurez de una democracia,
¿no? Eso lo decíamos ayer, ¿no? Es uno de los síntomas, es como la fiebre. Si tienes fiebre, de repente tal vez tienes una infección, ¿verdad? Bueno, cuando tú le tomas la temperatura a la libertad de expresión y no la tienes en su mejor desempeño, es que la democracia está mal, la calidad de la democracia está mal. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es tardísimo, me van a matar en el otro programa. El pluriempleo nos salvará. Pero última, acá, para que lo vean todos, Política versus Prensa. Este es el libro para todos los periodistas. Y yo lo recomendaría mucho para los chicos que están en todas las facultades de comunicación en el Perú. Esta es buena lectura. Esto los prepara. Ayer se lo recomendé a mi clase. Esto los prepara para saber qué hay al otro lado, ¿no? A veces uno en una facultad de comunicación no sabe, pero esto es lo que pasa cuando cruzas esa línea. Muy bien, gracias Andrés. Ha sido muy entretenido presentar el libro anoche, estar hoy día contigo. Nos tenemos que despedir, Abel, pero nos vemos.